Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigue aumentando el número de muertos en el atentado suicida perpetrado en un parque de la ciudad pakistaní de Lahore. Ya son 72 las víctimas mortales, entre ellos 17 niños, mientras que los heridos ascienden a 359, 20 de ellos en situación crítica. Entre tanto, en Bruselas, a casi una semana de los atentados del aeropuerto y del metro, solo se ha conseguido identificar a 20 de los asesinados. Bruselas, Miguel Sánchez.
28 de las 31 víctimas mortales han sido identificadas, por lo que faltan 3 familias, porque se les comunique la identificación de allegados. Sigue ese trabajo. Los responsables indican que el retraso se debe solo a que quieren tener plena certeza para no tener que lamentar en un futuro algún error. De modo paralelo, la ciudad intenta recuperar un mínimo de normalidad. El aeropuerto realizará mañana un test general para saber cuándo puede reabrir, aunque una portavoz ya ha contado a la COPE este fin de semana que es demasiado pronto para saber si la reapertura podría producirse mañana, porque la situación se evalúa hora a hora.
Bueno, es el terror de los asesinos del Daesh mantiene también en alerta a otros países europeos, entre ellos Gran Bretaña. José Luis Pérez.
Sí, Carlos, según la prensa británica, unos 450 yihadistas podrían estar en suelo británico y planeando cometer atentados. Buscamos más datos, corresponsal José Luis Concejero.
Son datos con los que trabajan los servicios de inteligencia y que acaba de publicar el diario The Sun. En el Reino Unido ahora mismo hay 450 yihadistas radicales, de todos ellos cerca de 50 podrían estar preparando atentados, en la misma línea que los registrados en París el pasado mes de noviembre o en Bruselas en los últimos días. La policía asegura que son células durmientes que están esperando órdenes para desencadenar matanzas en masa en las calles del país. Ante esta situación, recuerdan los cuerpos de seguridad que todos ellos están sometidos a una intensa vigilancia las 24 horas del día.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE ha estado el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que se encuentra en Madrid para acudir esta noche a la cena organizada por el premio Nobel Mario Vargas Llosa con motivo de su 80 cumpleaños. Uribe denunciaba la situación que se vive en Venezuela y que el gobierno colombiano no ayude a la oposición en aquel país. También mostraba su desconfianza en el resultado del acuerdo de paz con las FARC.
FARC es un grupo narcoterrorista que ha desafiado el Estado de Derecho. En Colombia hoy, Santos, se está adoptando un acuerdo con la FARC igual a las leyes de punto final. Y eso va a terminar con los militares en Colombia y las personas que se han opuesto al terrorismo en la cárcel y con la FARC en el poder. Esos acuerdos de punto final se caen.
Y en cuanto al tiempo, estamos en una jornada revuelta en el norte, con viento y con lluvia, y bastante más tranquila en la mitad sur peninsular. Ebarre, venga.
Pues sí, el viento mantiene en alerta toda la cornisa cantábrica y la costa gallega, el norte de Castilla y León y La Rioja. La lluvia afecta hoy a Galicia, aunque irá aclarando a lo largo del día, se desplace hacia el oeste y afectará a la mitad norte peninsular. Las temperaturas sin grandes cambios.
Y la selección española de fútbol no convence tras empatar a cero contra Rumanía, Laura González.
El juego que ofreció La Roja fue muy pobre, por lo que pocas conclusiones se pueden sacar de cara a la Eurocopa. Como pasó con el partido contra Italia, el mejor fue el portero, esta vez fue el turno para Iker Casillas. Al final del encuentro, el seleccionador español Vicente del Bosque no estaba satisfecho con lo que había visto.
No estamos conformes con lo que ha sucedido. Hemos jugado 2 partidos, uno en Italia y otro aquí. Puede ser que no hayamos estado al nivel nuestro, pero era jugar fuera de casa ante 2 rivales que no están mal en el ranking FIFA. Así que no hemos perdido y es un dato positivo. Y luego yo creo que la actitud de todos es buena, pero nos ha faltado no deber tanto allí en Italia como aquí un poco más de profundidad, principalmente por las bandas.
En ciclismo, el belga Antoine Demotier ha fallecido esta noche en el hospital tras ser arrollado por una moto en la clásica de Gante. Por último, desde hace 4 minutos se puede acceder al Camp Nou para todos aquellos que quieran acercarse a mostrar sus respetos al flaco. El estadio azulgrana estará abierto hasta las 7 de la tarde. Mañana se cierra el memorial con la primera plantilla y la familia del holandés.
Gracias, Laura. Pues a esta hora, las 10:04, Carlos, esto es lo fundamental del día.
Eso es. Gracias, José Luis. Seguida estamos con nuestra fosforera nacional. Hoy vamos a hablar de esa mítica frase en España, que no hay valor de... Nuestro teléfono es el 950-6006. Pero antes, tiempo para la información de su COPE más próxima.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Estética, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Deja tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayorajo Santa Cruz. Centro Comercial El Trompo, Lauro Town.
Eso de que hay que parar el cambio climático es una tontería. Si unos graditos más ni se notan. El momento de hacer algo será cuando suba unos 7 grados. Aunque veranito todo el año no está mal. Si acaso el momento será cuando se derrita el polo norte o el sur. Y cuando todo sea un desierto, ¿eh? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena
el
COPE.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport de La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Como cada lunes, nuestro tiempo de análisis con diputados. Hoy nos acompaña Victoria Rosell, diputada de Podemos en el Congreso. Victoria, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Saúl Remírez es diputado de Ciudadanos también en el Congreso. Saúl, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días, muy bien, muchas
Matilde,
gracias.
Matilde Asián, diputada del Partido Popular. Matilde, buenos días.
Buenos días.
Gustavo Matos es diputado del Partido Socialista en el Parlamento de Canarias. Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y en breve saludaremos también a Nora Mas, diputado de Coalición Canaria. Bueno, mañana comienza el debate del Estado de la Nacionalidad. Me imagino que Gustavo Matos estará muy pendiente como diputado en el Parlamento de Canarias. Primero que nada, ¿qué esperan de este debate del Estado de la Nacionalidad? Y segundo, ¿cómo son estos primeros meses de gobierno, Gustavo?
Hombre, vamos a ver, yo creo que, como bien has dicho, el gobierno lleva muy poco en, digamos, en función, ¿no? Y además un gobierno que ha empezado a gestionar su primer presupuesto hace pocos meses, porque con el cambio de legislatura, pues terminas por gestionar el presupuesto del gobierno anterior. De todas maneras, yo creo que será un discurso seguro, lo recordaremos aquí el lunes próximo, marcado sobre todo por el crucigrama de la política nacional, porque los grandes asuntos de Canarias en estos momentos están casi más pendientes de lo que, de ese crucigrama, de ese sodoku de la política nacional, de saber si finalmente se forma o no se forma gobierno para desatascar los grandes asuntos de Canarias, que realmente de lo que pasa en Canarias. Por lo tanto, creo que eso va a ser algo que va a marcar seguramente el debate, ¿no?
¿Cómo han visto ustedes estos primeros meses de gobierno, Victoria Rosell?
Bueno, yo creo que hace falta que este pacto se consolide hacia un pacto de más cambio, y también estamos viendo unas políticas un tanto erráticas en materia de suelo, en materia, bueno, todavía desde luego arrastra problemas que no se le pueden achacar a este gobierno, como las de las listas de espera de la sanidad canaria, pero también creemos que se deben afrontar con más ganas de cambio. De verdad que se han propuesto determinadas medidas en el Parlamento, que unas salen adelante, otras no, y me parece que sí que se está, yo no entiendo muy bien la postura del presidente Clavijo. Realmente el otro día hablábamos aquí de ese proyecto de ley del suelo, nos parece que se ha hecho de espaldas a la gente y de espaldas a lo que debe ser el futuro de Canarias como una tierra esencialmente sostenible. Hablar solo o prácticamente solo con los empresarios nos parece un mal principio en este proyecto tan importante, pero bueno, esperemos a ver en el debate qué es lo que surge y por dónde van los tiros.
Saúl Ramírez, ¿qué opina de estos primeros meses de gobierno?
Bueno, que ha sido una relación de convulsos. Desde luego el pacto siempre ha estado marcado por desavenencias entre los socios, y desde luego yo lo he seguido a base de titulares, ¿no? Que si se rompió el pacto en La Laguna, que si se rompió el pacto en distintas localidades de Canarias. Y realmente lo importante, aunque es verdad que hacía muy poco tiempo, ahí estoy de acuerdo con el señor Matos, es que se tengan que abordar los problemas que realmente afectan a toda la ciudadanía, que es el de la sanidad, la educación, aunque aquí se han centrado más en temas como la ley del suelo, que desde luego nosotros la seguimos viendo con muchos oscuros, y también el debate del ICTE, que es el maravilloso ICTE, que ha hecho un montón de fotos, pero como ya hemos dicho durante todo este tiempo, si no hay gobierno, el ICTE sigue apuntado en los presupuestos generales como un ingreso, y ya veremos en qué queda.
Está también ya con nosotros Ana Ramos. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Y le pregunto a Matilde Asián lo mismo. Matilde, estos primeros meses del gobierno de Canarias, ¿cómo los evalúa?
Bueno, yo más que evaluar los primeros meses, que resulta insuficiente el tiempo transcurrido, a mí me gustaría preguntarme por una apuesta de futuro. Yo espero del debate del Estado de la Nación que se presente una estrategia hacia futuro que sea buena para todos los canarios y que sepa integrar todas las necesidades que tenemos en Canarias. Fundamentalmente, la comunidad autónoma tiene unos retos importantísimos en materias de sanidad. Las listas de espera son muy superiores a la media nacional. En materia de asuntos sociales también hay retos importantes. Y luego también una estrategia económica para que por fin Canarias tenga una estructura y un modelo económico que pueda absorber la cantidad de personas que buscan trabajo en Canarias y no lo pueden encontrar.
¿Panorama?
Bueno, yo lo que creo es que el estado de la nacionalidad no es un estado de la situación del gobierno. Lo que es, en primer lugar, es un análisis de dónde está Canarias, cómo está Canarias y hacia dónde vamos, ¿no? Y han sido 8 meses de un gobierno, pero un gobierno PSOE Coalición Canaria, muy intenso. Yo creo que nunca en 8 meses habían pasado tantas cosas y se habían hecho tantas cuestiones. Y desde luego yo no coincido con algunos de los intervinientes, que son los que centran la prioridad en el tema de la ley del suelo. Ha habido actuaciones muy importantes en materia social. Ahí está el tema del desbloqueo de la PCI. Está el tema, por un lado, del cierre de la negociación de los aspectos económicos del REF, la aprobación de los aspectos fiscales del REF, una política claramente hacia el futuro en tema de renovables, donde también ha habido cierto un desbloqueo importante, pero también en lo que afecta al futuro de Canarias, como la relación entre el sector agrario y el sector turístico, como puede ser también la apuesta de futuro hacia esos nuevos posición de Canarias en el sistema de financiación. Y son 8 meses nada más, pero yo creo que el presidente y el gobierno ha tenido iniciativa, y esa iniciativa sobre cómo está Canarias es lo que tiene que analizar el debate de Estado de la Nacionalidad. ¿Dónde está Canarias y hacia dónde debemos ir, no?
Claro. Bueno, decía el propio Gustavo que hay muchos asuntos que dependen de Madrid, ¿no? Ahí está aprobar definitivamente el REF económico, está la financiación autonómica, esta mañana hablábamos con la consejera de Obras Públicas, el convenio de carreteras. ¿Esto puede llevar a que el gobierno de Canarias se justifique y diga, mire, es que hay tantas cosas que dependen de Madrid que yo hago lo que puedo?
Yo estoy segura que eso no lo va a hacer el presidente.
Pero de todas maneras no es una justificación, es una realidad. Es decir, se han citado aquí varios temas que no se podrán desbloquear porque por la otra parte la puerta está cerrada por el otro lado, ¿no? Por tanto, hasta que no se abra la puerta por el lado contrario no se van a poder desbloquear. Se han citado algunos como la el régimen económico y fiscal. Tenemos el estatuto de autonomía, importantísimo, que no decayó con el cambio de legislatura, que sigue, debería seguir su curso en el Congreso de los Diputados, y que por tanto, si la legislatura es corta, pues no va a poder avanzar demasiado, donde hay asociado al estatuto de autonomía un nuevo sistema electoral. Tenemos el convenio de carreteras, como bien ha dicho Ana, y otro tipo de cuestiones. Se ha hablado de las renovables. Bueno, pues hasta que no se desbloquee la situación política, tampoco se puede avanzar mucho más, porque el gobierno no puede tomar decisiones de calado, el gobierno nacional, me refiero, en relación con las renovables. Tenemos un problema, por ejemplo, con la aplicación del decreto de autoconsumo, que afecta a la desalación mediante la eólica, que no se puede, por lo que se ve, desbloquearse antes del final del mes de abril. Bueno, pues entonces ahí sí que hay, digamos, una parte importante de los asuntos grandes de la política canaria, que la puerta por el otro lado está cerrada. Hay otros que dependen estrictamente del gobierno. Bueno, pues en eso sí que tendrán que hacerse balance. Yo creo que hay que primero escuchar al presidente, escuchar a los grupos que forman el gobierno, para hacerlo así, y también escuchar al resto de los grupos, que espero que tengan una actitud constructiva, ¿no? La ley del suelo es importante, por supuesto, porque, como se ha dicho aquí, el debate del Estado de la Nación es un debate también a futuro, a qué modelo de Canarias queremos, y desde luego, ese es un asunto crucial de esta legislatura y que tiene que ver con el modelo social, con el modelo económico, con el modelo de territorio, con el modelo de qué islas queremos, si hay un proyecto regional o simplemente troceamos el territorio. Bueno, eso es un debate de calado, ¿no?
Decía Ana Ramos que no. Yo conozco a Fernando Clavijo, y Fernando lo ha dicho reiteradamente. Fernando no es de los que se va a excusar en el tema de Madrid. Fernando es de los que piensa, con mucha gente nuestra, y yo me incluyo entre ellas, que el futuro depende de nosotros. Claro que ayuda las políticas de Estado, las políticas de Bruselas, y tenemos que estar ahí, pero nosotros tenemos que salir adelante por nosotros mismos, y hay muchas cosas que dependen de nosotros, y estoy segura que el presidente va a hacer un análisis realista y va a fijar, como dice Gustavo, hacia dónde va a ir el gobierno y Canarias en los próximos años, y dónde se van a movilizar los recursos y las herramientas, y cuáles son las prioridades. Y dentro de esas prioridades, una es la ley del suelo, pero no, es decir, la ley del suelo, y lo volvemos a decir una vez más, no va a calificar suelo. La ley del suelo lo que pretende fundamentalmente es desbloquear la gestión del suelo que ya está calificado y poner racionalidad y plazo. No quitar controles, sino quitar fundamentalmente plazos, porque al final va a estar el gobierno. Pero es un modelo, además, que no se ha pactado con los empresarios, que se ha hablado con los cabildos, con los ayuntamientos, con las entes sociales. Y bueno, y que ahora empieza el trámite donde van a tener voz, pues todas las fuerzas políticas, hacer las aportaciones que consideren convenientes. No se ha aprobado, se ha presentado el proyecto, y ahí van a estar las ponencias y el Parlamento trabajando.
Victoria, ¿ve justificación en estos temas que están pendientes de Madrid para no desarrollar todo lo que sí está en manos del Gobierno de Canarias?
Hombre, no, evidentemente hay margen, aunque también es cierto que en grandes temas hay posibilidad de bloqueo. Pero también es verdad que, bueno, yo creo que políticamente, desde el inicio de la legislatura, sinceramente, Fernando Clavijo rehabilitó, a mi entender, a José Manuel Soria, pese a ser un ministro de Industria y Turismo, que ha hecho muchísimo daño a esta tierra. Y la verdad, los proyectos, oye, también definen las prioridades políticas. La ley del suelo no está consensuada con las demás fuerzas políticas. No se ha hecho con los asociaciones medioambientalistas y los grandes expertos, sino es una ley del suelo liberalizadora que se quiere quitar de en medio a la COTMAC como instrumento de control, y en fin, de nuevo, a que todos esos instrumentos que deberían funcionar para los controles y que efectivamente retrasaban por voluntad política y por fallos administrativos, pues sigan sin funcionar, y entonces no los quitamos de encima. Vamos a ser honestos con lo que plantean los proyectos y hacia dónde van, porque para mantener los mismos controles y agilizar los plazos no está hecha esta esta ley sin ninguna duda, según todas las personas expertas. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente hay cuestiones en las que el gobierno del Estado no deja avanzar, cuestiones gravísimas como son las que tienen que ver con los refugiados, donde está habiendo muchísimas iniciativas loables por parte de ayuntamientos y gobiernos de cambio y que se están dando de narices, pese a ser la cuestión de legalidad internacional, no de solidaridad ni de caridad con el gobierno estatal. Y sin embargo hay otras en las que sigue habiendo margen y donde los gobiernos pues se retratan en un sentido o en otro, y creo que esto pues hay que reconocerlo, porque para eso se está haciendo política. Otra cosa es que la gente esté de acuerdo o no, o que esto sea una política de cambio, ¿no?
Saúl.
Sí, desde luego me está claro que las grandes líneas que afectan a Canarias y que tienen que ver con la política nacional pues están bloqueadas, ya que tenemos un gobierno en funciones, pero está claro que la gestión diaria de la sanidad, la educación y el resto de las prestaciones sociales están en manos del gobierno de Canarias. A mí me gustaría invitar a la señora Ramas que se leyera un poco el informe del diputado del Común, donde deja muy claro que esa PCI que ella alaba, como que se ha generado una mejora clara en las prestaciones, pues engloba prácticamente el 66% de las quejas de todos los ciudadanos, con lo cual no serán tan buenas las prestaciones que se están desarrollando. Y en referencia a lo que comentaba también el señor Mato con el Estatuto de Autonomía, que ha llegado al Congreso en efecto y que sigue con su trámite parlamentario, la ley electoral que conlleva es prácticamente la misma, sigue estando en la disposición transitoria y lo único que contempla es la rebaja de las dos barreras a la mitad, que es como estaba inicialmente antes de que la elevaran. Con lo cual, bueno, es cierto que las grandes líneas políticas que tiene el señor Clavijo, y así lo ha demostrado en estos últimos 8 meses, pues es la ley del suelo, es volver al parque eólico, cosa que nosotros aprobamos y aplaudimos, y el REF. Con lo cual no sé dónde están esas grandes políticas sociales y de mejora de las prestaciones y de la situación inicial. La verdad es que es una cosa que siempre se echa de menos.
Matilde.
Bueno, yo pienso que uno de los temas fundamentales que tenemos en política para proporcionarle mayor calidad de vida, mayor bienestar a los ciudadanos, que es el fin último para lo que estamos en política, es que cada esfera administrativa, un gobierno regional, un gobierno municipal, un gobierno de la nación, se dedique a hacer los problemas que le tienen atribuidos, o por lo menos que los ciudadanos sepan cuáles son las competencias que tienen esos órganos y así puedan juzgar su labor. Nosotros hemos estado durante mucho tiempo en España de manera tal que era frecuente que quien tenía la competencia de sanidad hablara de asuntos internacionales y quien tenía la competencia del orden público pues hablara del tema, por ejemplo, de los refugiados, que ahora es un tema candente. Yo creo que en ese sentido el presidente actual del gobierno de Canarias ha sido valiente y ha sido pragmático y ha enfocado los grandes problemas de Canarias en el ámbito de su competencia. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el que estamos hablando, la ley del suelo, también ha podido desbloquear el problema de las renovables en Canarias. Es decir, se está dedicando a los asuntos de Canarias y a los que a él le competen. En ese sentido, yo hago una valoración positiva de la labor realizada hasta ahora.
Bueno, les pregunto por un asunto que nos tendrá hablando unos cuantos meses y me da que no tiene solución, a no ser que nos sorprenda esta semana el Partido Socialista y Podemos. ¿Veremos algo distinto esta semana? ¿Ese posible acuerdo entre Partido Socialista y Podemos tiene futuro, Gustavo?
Bueno, de momento lo que hay es un acuerdo de PSOE con Ciudadanos en un documento que yo creo que sigue teniendo vigencia política. De momento el único acuerdo entre dos partidos.
¿Pero incompatible con Podemos?
Bueno, yo no, entiendo que no debería ser así y que debe haber un esfuerzo por parte de todos, de Ciudadanos, del Partido Socialista, de Podemos y de otras fuerzas que se puedan sumar. Coalición Canaria, por ejemplo, votó favorablemente la investidura de Pedro Sánchez. Y yo creo que estamos en el tiempo de la política. Yo creo que estoy convencido de que ese documento tiene un contenido en una mayor parte asumible y subsumible en el proyecto político de Podemos, que espero que antes de que finalice el plazo, que decían que era el 28 de abril, el plazo máximo que tiene el Rey para poder proponer y llegar a tiempo a una última votación el día 2 de mayo, pues que podamos ponernos de acuerdo y que no nos presentemos otra vez ante los ciudadanos diciendo hemos fracasado a la hora de poder formar gobierno. Yo soy optimista, espero que haya un ejercicio de responsabilidad por parte de todos, de generosidad también, que es lo que estos tiempos políticos nos demandan. Y que espero que haya un gobierno de cambio
y pasar página
al gobierno, a este gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, ¿no?
Y ante esto, ¿qué dice Victoria Rosell?
Pues que lo, nosotros lo que nos interesa del Partido Socialista es si realmente quiere un conformar un gobierno de cambio que revierta esas políticas del Partido Popular. Si va a hacer lo mismo que dijo en campaña y con lo que en gran parte estábamos de acuerdo. Nos hemos intercambiado muchos documentos programáticos, sí que ha habido mesas de trabajo y es verdad que se nos ha presentado el documento con Ciudadanos y ya pactado como un pacto cerrado con demasiadas medidas y en un sentido pues fiscal, económicamente, laboralmente, en cuanto a salario mínimo interprofesional y cosas que nos importan muchísimo y con las que nos hemos comprometido con nuestros electores, contrarias a las que nosotros habíamos propuesto y a las que en gran parte el propio Partido Socialista había dicho en campaña. Entonces, desde luego la voluntad tiene que cambiar hacia la izquierda y hacia un gobierno de progreso y hacia otras políticas económicas. Ciudadanos dice que es un pacto cerrado, PSOE que no, deberían ponerse de acuerdo en qué nos están presentando, pero en cualquier caso no con nuestra abstención no cuentan porque sería regalar los más de 5 millones de votos que ha elegido un cambio real en este país, en nuestra opinión, y no pueden acabar en una abstención a un acuerdo que reproduce políticas económicas y fiscales como las que nos han llevado o traído hasta aquí. Desde luego la responsabilidad no se la imputamos a estos dos partidos, sino a las del partido del gobierno, pero es evidente que con esto no creemos que con la misma receta nos salga otro pastel, así que queremos otra cosa y van a demostrar esa voluntad durante estas semanas. Nosotros creemos que es posible, que desde luego se han adelantado tanto las fuerzas nacionalistas como las fuerzas de izquierdas a decir que si hay mayoría y la aritmética es tozuda, ese pacto es verdad que acogió 40 diputados y diputadas pero dejó fuera a 94, con lo cual creo que el saldo final es de menos 54 y es responsabilidad del Partido Socialista si quiere gobernar y si quiere aprovechar esta posibilidad de Pedro Sánchez de ser presidente del gobierno, aprovecharla de otra manera.
Le hago la misma pregunta a Norama. ¿Tiene futuro el acuerdo entre Partido Socialista y Podemos?
Tú sabes que yo desde el principio dije aquí que no iba a haber posibilidad de acuerdo. Y la no posibilidad de acuerdo es sencillamente porque ni el PP se va a abstener para que gobierne el PSOE, ni el PSOE se va a abstener para que gobierne el PP, porque además el PP lo que ha dicho es que ellos no quitan a Rajoy y no van a cambiar sus políticas y que lo que quieren es que les voten. Podemos plantea un pacto por la izquierda que nos suma, porque el PSOE, su órgano máximo, que es el Consejo Federal, pues tomó la decisión que en ningún caso Pedro Sánchez llegaba al gobierno con la abstención o con el voto de los independentistas, y nos suma a la izquierda. Y Podemos, en cualquier caso, podía plantearse o se visualizó hace 20 días de que se podía estudiar una abstención pactada para que hubiera una legislatura corta de año y medio que pudiera hacer las reformas y quitar al PP del gobierno. Ese sector lo lideraba Errejón y lo que ha pasado en las últimas dos semanas, donde ha sido desplazado la posición de Errejón y el sector que apoyaba a Errejón, pues yo creo que anula cualquier posibilidad de que Podemos estuviera en un gobierno de pacto de Ciudadanos y del PSOE.
Bueno, a mí me gustaría desmentir eso porque está hablando dentro de mi partido político.
Bueno, estoy dando mi opinión política.
Y eso no es así.
Victoria, ¿me dejas terminar mi opinión política? ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar mi opinión política? Victoria, ¿me dejas terminar mi opinión política?
Habías hecho una pausa y pensé que habías terminado. El análisis no es Errejón.
Bueno, los análisis, vamos a ver.
Dentro de este sistema.
¿Cómo que no?
Porque es una opinión política. Campaña publicitaria, no es una opinión política.
¿Me dejas hablar?
Ya está, habla
bueno,
de Errejón.
Entonces, el señor Monedero ha hecho una entrevista muy interesante el fin de semana con Esther Palomera en el Huffington Post, donde se ve la posición de un sector de Podemos, y yo lo que creo es que en este momento es imposible cualquier opción, y eso nos va a llevar a unas elecciones que desde luego eran indeseables, porque los ciudadanos hablaron en diciembre y hablaron de llegar a acuerdos. Es imposible cualquier acuerdo. Es imposible, porque para eso sería necesaria o la abstención del PSOE, o la abstención del PP, o la abstención de Podemos. Y en este momento no se dan los mimbres, ni siquiera en las situaciones internas de ninguno de los partidos, para que esa situación se dé.
A ver, Victoria quería responder a Norama.
No, que yo en un chat en el que no veo Anoramas acabo de recibir un mensaje de Rejón hablando de este programa y de las posibilidades de pacto. Es que de verdad, intentar centrarse en lo interno de los demás partidos, que los demás respetamos hasta cuando llueve y truena, porque es que es evidente, para decir que no puede haber pacto porque es que Rejón respetaba o quería ese pacto. Es que esa lectura como no es cierta y es muy simplista, y nosotros estamos hablando de políticas de verdad y de pacto y de programas y de políticas fiscales, económicas, sobre el desempleo, políticas sociales, de desarrollo, de suficiencia energética para los hogares, de rescate de la ciudadanía, y no de Rejón o Pablo o de Clavijo y Paulino o de, no sé, ¿me entiendes? Entonces, de verdad, ese tipo de análisis pues están muy bien para echar la culpa a los demás de que con razones no vendan o no regalen su voto sin que haya cambiado nada o no cambien de opinión de miércoles a viernes sin que haya habido ni un mensaje en medio, pero no son lo que le podemos presentar a la ciudadanía como razones ciertas para que haya o no haya gobierno. Puede haber un gobierno de progreso, entendemos que la gente que no es progresista no está de acuerdo con esto, pero no le echen la culpa a un debate interno que ni siquiera es sobre política, que es sobre modelo organizativo y que desde luego se magnifica hasta extremos que no pueden suponer que dependa de ello que haya gobierno o no. Yo rogaría un poquito de honestidad intelectual en el debate, porque que Rejón y Pablo Iglesias no tienen nada que ver con las posibilidades o no de acuerdo. Es una cuestión de que queramos o no sentarnos a hablar de otras políticas, no de las mismas, con distintos actores. Y de verdad que todas estas maniobras de distracción no ayudan en nada.
Ahora sí, más hablando de este asunto, 9 y 31 minutos.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melissa Torres.
Pasada por nuestros micrófonos, Juan Couce, delegado de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, reiteraba que en los cuarteles del Instituto Armado no cuentan con los productos básicos de higiene personal para los detenidos. Dice que pasados 4 meses de la entrada en vigor de una norma estatal que obliga a contar con estos artículos, no se cuenta ni siquiera con papel higiénico. Recordaba que los cuarteles no solo van detenidos, también ciudadanos que usan los baños. Habla sobre todo de falta de previsión. Otro protagonista ha sido Carlos García Nuño, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Confirmaba que el ayuntamiento baraja la posibilidad de sacar a concurso la parcela hotelera de la playa de las Teresitas, como avanza hoy el periódico La Opinión, aunque dice antes tendría que aprobarse el plan especial que recoja la edificabilidad de ese terreno. En cualquier caso, asegura que no se puede estar pendiente de la venta para invertir y mejorar en la playa. Señalar también que la Policía Nacional ha detenido un hombre de 28 años con antecedentes como presunto autor de un delito contra la salud pública en el barrio de La Feria, en la capital Gran Canaria. Se le han incautado 6 envoltorios de heroína y 3 de crack. Y una previsión importante de esta jornada, el gobierno de Canarias va a presentar esta mañana el plan de consumo de frutas y verduras en las escuelas, una iniciativa comunitaria en la que participan 44.000 escolares de más de 150 colegios públicos de educación infantil y primaria. El objetivo del programa es fomentar el consumo de frutas y verduras entre los más jóvenes con el propósito de promover hábitos saludables y reducir la tasa de sobrepeso infantil, que en Canarias es de las más altas del estado.
Gracias, Marisa, por contarnos la última hora. Yo no sé si Saúl Ramírez comparte la opinión de Anorama sobre que no se llega a un pacto por la división interna de Podemos.
Bueno, yo la división interna de Podemos no la voy a opinar, básicamente porque las divisiones internas de los partidos, que no son los míos, no me interesan. Lo que sí puedo compartir con la señora Anoramas es que, desde luego, las posiciones están muy encontradas y es muy difícil que se pueda llegar a una gobernabilidad. Más que nada porque, además, la realidad es que en el acuerdo, que es un acuerdo donde se establecen 200 medidas, todas ellas con un calado social, por eso nos extraña cuando hablan de medidas de reforma, de renovación, tenemos una lucha, un plan especial de lucha contra la pobreza, contra la desigualdad. Estamos seguros que si podemos leer el documento detenidamente, podría suscribir el 60-70% sin ningún problema. Sobre todo porque, además, cuando uno oye al Partido Popular, ya podemos establecer exactamente cómo se puede el acuerdo, unos dicen que es de izquierdas, otros dicen que es de derechas. Oye, a lo mejor es que alguno de los dos miente, no sé quién. Alguno mentirá, está claro. Lo que sí es verdad es que, gracias a ese acuerdo, los dos votan lo mismo, que es en contra de un gobierno renovador, un gobierno que realmente lo que quiere hacer es establecer las medidas necesarias para cambiar las problemáticas que tiene la sociedad, y es lo que nos han pedido el conjunto de la sociedad. Y desde luego, ese tipo de posiciones tan encontradas, lo único que nos van a llevar es a que, por desgracia, tengamos que volver a ir a las elecciones, con el coste que conlleva y el retraso a establecer esas políticas que también, y sobre todo, afectan a las políticas canarias, como hemos dicho antes.
Matilde.
Bueno, evidentemente las elecciones es una opción negativa para los ciudadanos, y si se llega a ella, pues sería malo. O sea, yo lo valoro negativamente. Ahora, yo quisiera decir algo que para a mi juicio es muy importante. Tanto el Partido Socialista como Podemos han pactado, pues, en las municipales, hoy día son alcaldes, muchos alcaldes, la alcaldesa de Madrid, de Podemos, es alcaldesa gracias al apoyo del Partido Socialista, Ada Colau en Barcelona es alcaldesa gracias al apoyo del Partido Socialista, y incluso en presidencia de gobiernos autónomos. Es decir, hay muchos puntos en común entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se ha pactado a nivel nacional? Pues no voy a recurrir a palabras mías, sino a lo que dijo Democracia y Libertad, la antigua Convergencia y Unión, en el Congreso de los Diputados. Dijo, si no fuera por Cataluña, si no fuera por el asunto catalán, ya habría un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos. Y yo suscribo totalmente esa afirmación que se hizo en el Congreso. Lo único que divide, a mí, desde mi punto de vista, es cómo resolver el tema de Cataluña y la independencia. Y como ahí no se ha podido encontrar una solución, aunque Sánchez fue a ver a Puigdemont y demás, pero no han logrado, yo creo que eso, aunque el miércoles va a estar en la reunión Sánchez e Iglesias, creo que va a ser difícil poder superar el reto secesionista de Cataluña.
¿Gustavo, por alusiones, quiere decir algo?
No, bueno, yo creo que es más de lo mismo, ¿no? El análisis tampoco es que haya aportado mucho. Bueno, pues el resumen, todos estaban donde estaban, nadie quiere ceder absolutamente nada. Yo creo que más se está jugando mucho a la estrategia. Algunos partidos al absoluto inmovilismo, caso del Partido Popular, cuyos ministros ni siquiera tienen la decencia de acercarse por el Parlamento a dar explicaciones a los ciudadanos de lo que llevan haciendo estos meses, ¿no? Hoy acaban de apuntar una solución un poco para salir del paso, que es que vayan los secretarios de Estado, lo cual ya indica que su primer argumento no era real, y es que el gobierno en funciones no estaba obligado a dar explicaciones en el Parlamento, ¿no? Bueno, un candidato a la fuga y ahora un ministro a la fuga, ¿no? Bueno, es una situación un poco, digamos, para los ciudadanos, de cierta manera, que de desasosiego, ¿no? De ver cómo han cambiado el bipartidismo. Se lleva hablando de esto durante años, que había que cambiar el bipartidismo y el post-bipartidismo, lo que está generando una situación de absoluto bloqueo. Y yo soy de los que digo que si en la transición española los partidos que tenían unas diferencias ideológicas tan potentes y que venían además de una larga travesía de la dictadura, de una guerra de la clandestinidad, muchos de ellos, de la persecución de unos con otros, de una guerra civil que originó esa dictadura, y sin embargo fueron capaces de ponerse de acuerdo Carrillo con Adolfo Suárez o Manuel Fraga con Felipe González, ¿no? Bueno, si ese espíritu no hubiera estado presente o la situación fuera la actual, pues nunca hubiéramos hecho la transición española. Creo que tenemos que tener entre todos capacidad y altura de miras, ¿no?
Tiene que dar
explicación. Si me permitís,
sí, Victoria.
No, que si me permitís, me parece muy importante lo que acaba de apuntar Gustavo, aunque precisamente no venga al Congreso de los Diputados. Porque en el próximo pleno, creo que el primero o el segundo punto del orden del día va a ser un conflicto de competencias entre órganos constitucionales que se ha planteado muy pocas veces en este país y que tiene un fondo de muchísimo calado. El mismo gobierno del Partido Popular que lleva al gobierno de Cataluña ante el Tribunal Constitucional pidiendo suspensión de las decisiones que entiende que pueden ser contrarias a la Constitución y que ha hecho una campaña acusando a otros de situarse al margen, está golpeando en la línea de flotación del sistema parlamentario que rige en este país, que es tan esencial o un poquito más que la distribución territorial y la compensación de fuerzas territoriales, porque es el auténtico pilar de nuestro sistema democrático y de nuestra separación de poderes. El gobierno no puede dejar de someterse al Parlamento. Es algo tan básico, tan esencial, que de verdad se está situando fuera de la Constitución, se está situando en rebeldía, y todos los grupos políticos estábamos coincidiendo en presentar un conflicto constitucional de tan similar que al final lo unificamos la semana pasada en un solo escrito, y será lo primero que veamos en el próximo pleno el 6 de abril. Pero me parece importantísimo cuando se habla de que Cataluña puede ser el obstáculo, iniciar un diálogo cuando la cerrazón hacia la evolución posible y querida por los catalanes o no, pero desde luego que dejarles
Victoria,
lo ponen como esa barrera, ¿no?
Se lo voy a preguntar al resto de miembros de esta tertulia. ¿Debe someterse al control del Parlamento, Anorama?
Mira, vamos a ver. Si un gobierno está en funciones, desde luego lo que está claro es que es cuando más tiene que controlar el Parlamento, que ejerce solo las competencias que tiene en funciones. El Parlamento, además, los grupos parlamentarios han sido muy prudentes. No se trata de hacer preguntas, se trata de preguntarle, por ejemplo, al gobierno. El gobierno tiene obligación siempre, antes y después de una cumbre europea, de comparecer en el Parlamento. Porque en esa cumbre europea se fija la posición de nuestro país y se adquieren compromisos. Bueno, pues se ha negado. Todas las reclamaciones, por ejemplo, también la de Luis de Guindos, para temas económicos de la Comisión Europea, cuál va a ser la posición de España en la cumbre que va a haber antes de abril. O sea, el Parlamento no está, yo no estoy pidiendo que comparezca Rajoy para preguntarle por el convenio de carretera, ni para los temas de los presupuestos, que un gobierno no funcione no puede hacer. Ahora, bueno,
ya lo has instado, has presentado una PNL para modificar presupuestos.
Sí, pero te quiero decir, Matilde, PNL es proposiciones no de ley. No obligan algo. Déjame terminar. Déjame terminar. Las proposiciones no de ley son iniciativas parlamentarias. Otra cosa es las que tiene la obligación el gobierno de comparecer. Y si tú tienes, todavía tienes más responsabilidad de responder al al Parlamento en funciones que cuando no estás en funciones. Porque el Parlamento tiene que controlar que un gobierno en funciones, cuando representa a España, está representando la voluntad de las fuerzas políticas y de este país, y segundo, que no traspasa sus responsabilidades en ese gobierno en funciones. Yo coincido con Victoria y con Gustavo que la semana que viene, en el Pleno del Parlamento, esto va a debatirlo y decidirlo el Tribunal Constitucional. Seguramente ya no sirve para esta legislatura, pero queda el tema claro cara al futuro. Es decir, es que no se puede ir a una cumbre europea en posición en el tema de inmigración, no se puede ir en temas económicos de este país representando a España, un gobierno funciona y sin dar cuenta en el Parlamento. Matilde, eso es una vergüenza.
Matilde, ¿qué piensa de esto?
Bueno, pues pienso que he escuchado tres valoraciones políticas que respeto y me parece bien si el presidente del Congreso decide crear ese conflicto, que se pronuncie el Tribunal Constitucional y entonces tendremos ya un pronunciamiento claro y lo sabremos. Pero quiero dar los siguientes datos. Primero, es la abogacía del Estado la que ha emitido informe diciendo que el gobierno en funciones ni puede ni debe acudir. Después tenemos los antecedentes de los letrados del Parlamento de Andalucía que dijeron lo mismo y el gobierno en funciones en Andalucía tampoco se sometió a control porque los letrados del Parlamento andaluz así lo indicaron. Y en idéntica situación ocurrió en el Parlamento catalán. Tampoco se sometió el gobierno en funciones al control del Parlamento catalán. Es decir, los antecedentes que hay en España todos son así y ningún grupo dijo nada, se aceptó. Eso es el dato que proporciona. Hay una cosa muy importante. Cuando hablamos de control, a lo mejor quien nos escucha no sabe a qué tipo de control nos estamos refiriendo. El control que tiene el Parlamento sobre el gobierno no es otro que comprobar que la confianza que le ha otorgado al gobierno, el gobierno la cumple. Por
¿qué
eso
estás
acude
diciendo?
A
eso solo preguntarían los del PP, no te fastidia estos cuatro años, el que le dio la confianza fue el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta, pero y entonces solo responde de los compromisos del Partido Popular. Venga,
yo me callo
ya,
cuando tú hablas, pero yo también tengo derecho a decir algo. Entonces,
pero,
no a decir en qué consiste el control
parlamentario del gobierno, que eso es el primero de constitucional, que es muchísimo más importante, y en lo que se basa nuestro sistema democrático parlamentario,
que
por favor, es mucho más importante que todo eso.
Porque en derecho puede haber muchas opiniones.
Pero de todas maneras, hablando de
pues si el derecho son opiniones, estuvimos algunos años estudiando opiniones.
No, vamos a dejar que hable Saúl sobre este tema, que no ha hablado. Saúl,
espera. Bueno, está claro que yo voy a compartir la opinión de que el gobierno tiene que estar controlado, esté en funciones o no funcione. De hecho, la división de poderes se basa en eso, en que dos poderes son los que controlan al siguiente para que no tenga supremacía. Y en este caso, lo que ha hecho el gobierno, aunque tengamos antecedentes, a mí me hace gracia que quieren, ante una injusticia como la que está produciendo actualmente y una legalidad, pues esto lo se somete a los que en Andalucía.
Es que injusticia, ¿no?
Es que en Cataluña. A ti no te pongas nerviosa, mujer, no pasa nada. Es que en Cataluña, hacia Andalucía. Mire usted, a mí cuando son temas como los que afectan. No voy a hablar encima de ti, dile, si quieres acabar, acaba yo. Ya, gracias.
A ver,
sí, sí, gracias. Lo que comentaba, que desde luego en temas a los que se está refiriendo, que son de política europea y que nos van a afectar en tratados no solo durante un año, sino durante bastante tiempo, por lo menos espera que el gobierno venga a dar explicaciones de cuál es la posición que va a tomar el país.
Ha ido, de hecho, el gobierno ha ido al Congreso.
Vamos a ver, cuando acabe eso.
El gobierno ha ido a lo que le ha dado la gana o cuando le ha dado la gana.
Lo que ha solicitado Ciudadanos han sido temas de control ordinario para los asuntos exteriores. Claro que ha ido. Ha estado el ministro, ha estado el secretario de Estado, evidentemente, pero eso es un tema supranacional que... donde va el gobierno representando a España y obviamente recaba la opinión del Parlamento.
Saúl, algo más.
¿Así?
Matilde, yo
es que no sé,
eso no ha sucedido así como está.
Vamos a ver,
para asuntos ordinarios o asuntos extraordinarios, el gobierno, ya sea en funciones o con plenos poderes, tiene que estar sometido al control del Congreso, porque para eso está el legislativo también.
Sí, pero el abogado del Estado que es quien tiene que resolverlo, opina lo contrario. Vamos a ver qué dice el Constitucional.
Pero es que no es una cuestión, si me permite, no es una cuestión política, es que el artículo 108 de la Constitución española...
Lo que tú opinas es una cuestión política.
No, es una cuestión jurídica. Yo simplemente quiero añadir...
Son los letrados de la Corte.
Madre mía, todo esto para no ir al Congreso.
A ver, si hablan todos a la vez, no las entendemos.
Yo lo único que quiero decir es que no es una cuestión política, es una cuestión
jurídica. La que tú estás eminiendo,
mujer. Yo sé que no quieres ir al Parlamento. Yo sé que no quieres ir al Parlamento, pero escúchame. Vamos a ver, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica. El artículo 100...
Se respeta lo que han dicho los letrados del Estado y punto. ¿Está?
Bueno, pues si es así, esto es una dictadura, es decir, nos quitamos los juzgados, los tribunales, resuelven los letrados del Estado, amigos de la vicepresidenta del gobierno, porque si quieres lo contamos todo, ¿no? ¿Y de cuántos letrados del Estado están en empresas, en bufetes particulares, y cuántos están entroncados con el Partido Popular? Pero no quiero hablar de esto, vamos a ver.
No se puede descalificar a los funcionarios de este país.
Yo no los estoy descalificando.
Otra cosa es que los funcionarios de este país, abogados del Estado, lo que sea, en determinado momento se pierdan los temas en los tribunales. Pero no se puede decir que la abogacía del Estado está vendida.
Yo no he dicho eso, lo explicaría.
Pero yo descalificaría.
Vamos a ver,
el
artículo 108 de la Constitución española no diferencia entre gobierno en funciones o gobierno no en funciones. El ejemplo de Cataluña y Andalucía no vale, porque se rigen por el estatuto de autonomía de sus respectivas comunidades autónomas, que probablemente pondrá otra cosa. En primer lugar. Segundo, si hay una cuestión de duda de la interpretación de la ley, habría que aplicar un principio en democracia que es indubio pro democracia. Apliquemos el criterio que democráticamente sea más aceptable. ¿Y cuál es ese? Pues que el gobierno se someta al control de las explicaciones correspondientes a la representación de los ciudadanos en el Parlamento. Y esto es lo lógico. Lo que pasa es que el Partido Popular ha decidido colocarse fuera del sistema. Esto ahora ya es política. Se coloca fuera del sistema cuando por primera vez en la democracia un candidato, el más votado, que se cansa de decirlo, le rechaza al rey su propuesta de formar gobierno y crea una cuestión que ni siquiera los padres de la Constitución pensaron, porque nunca imaginaron que alguien pudiera negarse a asumir la responsabilidad que el jefe del Estado le daba. Y como no estaba resuelto en la Constitución española, déjame terminar, por favor, cuando esto es una realidad, es decir, son un partido antisistema. Primero huyó el candidato y ahora huyen los ministros.
A ver, Matilde, y terminamos. Matilde.
Yo considero que, hay juristas muy buenos en esta tertulia y cada uno tiene su opinión y me parece muy bien, pero en democracia consiste en respetar aquel jurista que tiene atribuida la competencia en este momento. ¿Quién tiene atribuida la competencia? La abogacía del Estado. ¿Qué ha dicho la abogacía del Estado?
¿Eh?
Que no puede comparecer.
Que no, eso no es así, Matilde, de verdad, por favor. Es que no puede ser que la democracia esté en manos de unos técnicos, porque es que no es así. Es que decimos gracias.
Lo tenemos que dejar por aquí. Seguiremos hablando la próxima semana. Victoria Rosell, Saúl Ramírez, Matilde Asián, Anorama, Gustavo Matos, muchas gracias a todos. Buena semana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un cómodo y agradable paseo comercial junto al mar. Área comercial Boulevard El Faro. Moda, bares, restaurantes, todo lo tienes aquí. Área comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. It's just...
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Colabora Cadena COPE.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Construye una camiseta sudada. Constrúyete un dolor de piernas. Construye equipo. Construye un partido con una remontada en el último minuto y dales la revancha. Construye deporte o lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Con el apoyo de la Cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
9:52 de la mañana, reciban el saludo de Daniel Pinelo. Vamos a hablar de un tema bastante lamentable. Protección Civil en el Puerto de la Cruz denuncia el robo el pasado Jueves Santo de varios equipos, sobre todo walkie-talkies, en su sede en la Torre del Ventoso. Vamos a hablarlo con el jefe de la agrupación local de Protección Civil en el puerto, Segundo Sacramento. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo pasó? ¿Qué sucedió exactamente?
Bueno, la mañana del jueves, un compañero que va todos los días a la base a revisar y supervisarlo cómo está todo, pues me llama alarmado de que se había encontrado 2 puertas abiertas y que faltaba todo el material que teníamos allí depositado. Automáticamente me presenté allí, vi lo que había, avisé a mi concejal, que a su vez avisó al alcalde, a la policía local, y me dirigí hacia la Policía Nacional a presentar denuncia, para que pudiera venir la científica, que luego vino, tomó huellas, se vio los daños y el día siguiente tuve que ir a hacer una revaloración de las cosas y añadir, porque me faltaron poner unas baterías que no me había dado cuenta que también faltaban.
¿Qué materia se llevaron exactamente, Segundo?
Se llevaron 10 emisoras Motorola, cinco micrófonos, los cargadores, cinco cargadores, cinco baterías y un equipo completo, una torre, pantalla, ratón, todo. Fueron a algo preciso y a tiro hecho. No pensamos en nada para nada, que era un tema de inseguridad en el puerto, porque el puerto es una ciudad muy segura, muy controlada. ¿Sí? Fue alguien con mala fe, hacer daño.
¿Y sospechan de alguien en concreto, según?
No, pero por las características, normalmente allí, si nos visita alguien, es un extranjero o una persona que viene de la tercera edad y pasa por allí y le gusta, le enseñamos el recinto, es aquello, es un BIC, y creo que es un orgullo poderlo mostrar. Nosotros procuramos mantenerlo lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades, y allí no entra nadie ajeno a nosotros.
Segundo, le saluda a mi compañero Antonio Herrero.
Segundo, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Viendo el robo en concreto, además de estas emisoras y del ordenador que tenían ustedes allí, la persona o las personas que hurtaron este equipo, ¿qué pueden hacer con ellas? Porque tienen cada emisora, además, más de un equipo de emergencias, tiene una frecuencia determinada. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde las pueden colocar?
Bueno, yo, si fuera ellos, la revolvía, que era lo mejor que yo lo puse así en Facebook. Yo sé que es ser un iluso pensar en eso, pero igual yo creo que se hizo por mala fe. No creo que le vayan a sacar provecho, porque están alertados. Bueno, el Facebook es una herramienta de comunicación que puede ser buena y puede ser mala. Y en este caso ha funcionado, porque antes de que yo diera la noticia, lo habíamos comentado en privado, nosotros tenemos una asociación que se llama PROSICAC, que es la Asociación de Jefes de Agrupaciones de Protección Civil de Canarias, donde estamos prácticamente todos los de Tenerife, hay La Palma, incluso Bantal Telde y algunas demás de Gran Canaria, la asociación como jefes para coordinarnos en las distintas opciones que tengamos a lo largo de nuestra vida de voluntario, ¿no? La idea es que, estando juntos, podemos solicitar a las instituciones mejores situaciones, mejores productos, mejores cosas que nos faltan y que alguien tiene que poner. Bueno, pues yo lo comuniqué y alguien lo filtró. Entonces empezó a salir en los medios. Yo quise publicarlo ya porque, bueno, ya estaba saliendo, ya habían más de 180 personas que lo habían compartido, y yo no podía publicar porque tenía mi ordenador, precisamente, no me dejaba escribir en la página. Tenía un problema con el navegador, hasta que anoche lo arreglé y ya lo puse. Pero también se ha multiplicado, ha sido una barbaridad. Y las muestras de apoyo, nosotros tenemos más de 1.000 amigos en la página, y eso que no hace mucho que la tenemos.
Usted ha pedido
y
segundo que...
pensamos que sí. Si alguien lo quiere vender, tendrá que ser alguien que lo pueda llevar a un taller y que le cambien la frecuencia, porque si no le cambian la frecuencia, sigue teniendo la nuestra, y la nuestra no le va a servir, porque lo vamos a escuchar y lo podemos seguir. Además, está conectado a un repetidor, porque estas emisoras las tenía la policía, esto es de propiedad municipal, que estaban a mi cargo, que es una responsabilidad para mí. Pero es algo que no se ha podido evitar.
Segundo, usted ha pedido que dejen el material sustraído. No sé si nos escucha, segundo. Parece que lo hemos perdido. Bueno, sí, le comentaba que ustedes han pedido que dejen el material en el balcón de la Torre Ventosa, a los ladrones, que recapaciten y lo dejen allí. No, parece que no nos escucha. No nos escucha.
Sí, dime.
Sí, segundo,
dime,
ahora.
Dime. No sé lo que se quedó, lo que no se quedó, porque estuve un rato hablando.
No, le decía que ustedes han pedido en Facebook, usted concretamente ha pedido en Facebook, que los ladrones o el ladrón deje el material en la Torre de Ventoso, en el balcón por donde entraron.
Por donde mismo entró, sí. Por donde mismo entró, porque sería lo más fácil, no va a romper otra puerta para entrar, sí, y dejarlo. Yo sé que eso es ser un iluso, pero nunca se sabe, porque yo entiendo que vender esas emisoras le va a ser muy complicado. Primero, porque no son súper nuevas, son muy buenas, son muy duras y tienen una frecuencia fija, y eso hay que cambiarlo. Y todos los talleres de la isla están alertados, de las islas están alertados, porque yo llamé a un amigo que tengo que se dedica a reparar y montar esas cosas, y ellos tienen un grupo interno de Facebook, WhatsApp y todas estas historias que se lo comunican todo. Algunos solo están pendientes que yo le mande los datos, que espero tenerlos hoy, porque todas esas emisoras están registradas con un número. Las baterías tienen un número, los micrófonos tienen un número, está todo totalmente registrado. No es fácil de colar. Además, ¿a quién le sirve si tiene una frecuencia fija? Si fuera una emisora de frecuencia variable, pues podría decir, pues bueno, cualquiera la puede tener, pero una frecuencia fija, no lo entiendo.
¿Pudo haber sido alguien del propio cuerpo, antiguo miembro?
Hombre, yo supongo que no, hombre. Yo, por los compañeros que tengo, se han ido unos con mejor o con peor fortuna, pero no creo que sean capaces de eso, la verdad. En los que yo conozco, no.
Pues Segundo Sacramento, jefe de la agrupación de Protección Civil de Puerto de la Cruz, muchas gracias por habernos atendido y esperemos que el material se pueda recuperar lo antes posible.
Muchas gracias, gracias a ustedes por llamar y por interesarse en este tema. Muchas gracias.
Un saludo. Nosotros nos vamos al boletín de las 10 de la mañana y después sigue toda la información con Mayer Trujillo.